Para conocer cómo es la situación, cómo es la perspectiva, cómo es la expectativa de los distintos sectores productivos, estamos en comunicación con Daniel Lavallén, que es referente en ganadería de Confederaciones Rurales Argentinas. Él es productor en la provincia de Río Negro. Daniel, Miguel Ruberto lo saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Sí, ¿en qué zona está produciendo?
Yo soy de vivo en Pierna, toda mi familia bueno se ha dedicado siempre a la ganadería, principalmente bovina. Después con los tiempos bueno se ha ido volcando también al bovino, inclusive tengo un primo que tiene cabaña de Angus, o sea las dos razas que están en Patagonia, Jerez fue principalmente porque la más numerosa y después Angus. Y en Lanares, en nuestra provincia es productora principalmente de raza merino, aunque en los valles también hay algunas razas carniceras.
¿Está creciendo la actividad bovina en la Patagonia?
Sí, principalmente lo que es el noreste de nuestra provincia, en el caso de Río Negro, el partido de Patagonia. Recordemos que nosotros tenemos la barrera sanitaria en el río Colorado, así que el mismo estatus sanitario bueno, tiene el partido de Patagonia. A partir del río Colorado para abajo es libre de las cosas sin vacunación. Y después, en lo que es toda la cordillera, yo diría que tanto lo que es Neuquén, Río Negro y Chubut y Santa Cruz, sobre la cordillera se ha volcado más también con creciendo año a año el ganado vacuno, ¿no? O sea, como le decía, principalmente la raza Hereford, aunque también ahora están incursionando en la raza Angus.
¿Lo que se produce en la Patagonia alcanza para el abastecimiento del consumo local?
No. O sea, nosotros vamos a decir, importamos, en una manera de decir, desde el norte de la barrera todo lo que es pulpa para, o sea, no alcanza a abastecer. Hoy estamos hablando de 1,5 millones de cabezas en toda la Patagonia, entonces, bueno, no es suficiente. Sí, se ha ido creciendo, inclusive el ternero que antes emigraba hacia el norte de la barrera sanitaria, una vez que se cerró totalmente, o sea, hace unos años, los engordes han crecido principalmente en los valles, engordes a corral o mixto, como en el caso del partido de Patagones, pero bueno, realmente nosotros tenemos un frigorífico, por ahí, un poco lo he escuchado los comentarios suyos, se ha dado a conocer, porque bueno, el primer frigorífico de nuestra historia del país que exporta a Japón.
Exactamente, la gente de Frigel.
Exactamente, el frigorífico que es integrado por productores, o sea, en la cooperativa de Patagonia y Viedma y ACA, son los socios de ese frigorífico. Y bueno, realmente es un frigorífico que ha mantenido cuota Hilton, hace acuerdos con productores en la zona. Realmente muy bien, en ese sentido se ha ido creciendo también la industria. Con esfuerzo, porque bueno, estamos en lejos de todo. Lo que es la pampa húmeda, pero bueno, con grandes logros. Como bueno, ha pasado también con el sector ovino, ¿no? Ya hay tres frigoríficos en la zona de Gallegos que están haciendo las habilitaciones para Japón. Hay interés también de mandar carne ovina, eso sería también muy interesante para el país, para la Patagonia, ¿no?
Bueno, recordemos que la Patagonia Argentina es zona libre de aftosa sin vacunación, otras cuestiones.
Por eso, bueno, justamente Japón es una de las exigencias que tenía y por eso se dio de esta manera, ¿no?
Bueno, cuéntenos cómo están funcionando las barreras sanitarias que tienen sobre el río Colorado.
La barrera sanitaria son fitosanitarias, nosotros somos libre de aftosa, como decíamos, sin vacunación. Pero también en el caso particularmente de Río Negro, principalmente por la producción de pérez manzana, como bueno, con el resto de los productos que se hacen también en Chubut y en Santa Cruz, en el caso de la cereza, bueno, somos libres de mosca de los frutos, y eso hace que bueno, el resguardo de la barrera sea muy importante para tanto para la, como decimos nosotros, el sector verde como el rojo. Principalmente la barrera, bueno, funcionó sobre el río Colorado, hubo un impasse en un momento que no se acuerda el problema de las tosas, donde hubo una zona buffer que le llamaban, que era entre dos ríos, Río Negro y Río Colorado. Hoy, por más que no se vacunaba, era zona buffer. Hoy no, se puede circular libremente, y así que hay una zona barrera sobre el Río Colorado. Esto hace que, bueno, nosotros justamente hace poquito tuvimos una asamblea de la Fundación Barrera Patagónica donde participan los gobiernos, productores, bueno, estaban las autoridades de SENASA, gobiernos provinciales, estoy hablando de la Patagonia, sí. Donde, bueno, un poco hoy la administración la tiene en SENASA, nosotros, porque en su momento cuando lo tuvo el control de la administración, más que todo de la Barrera Sanitaria, la Fundación Barrera Patagónica, consideramos que funcionaba mucho mejor. Nosotros en eso queremos que hacer esfuerzos, hoy la tecnología está disponible y nos parece que los controles tienen que mejorar. Hay un compromiso de SENASA en seguir trabajando en ese sentido y también los gobiernos provinciales de hacer el esfuerzo, lo mismo que los productores. En el caso de la fruta, los productores pagan por cajón que sale de la provincia y en el caso de la ganadería, bueno, estamos evaluando de ver cómo se puede hacer para que, bueno, la recaudación haga que los controles se mejoren, funcione bien y, bueno, sea una herramienta de administración eficiente.
Lavallén, ¿qué es lo que más ha afectado la situación de la barrera en estos últimos tiempos?
Yo le voy a hablar lo que uno conoce. Yo por ahí dentro de SENASA desconozco algunas cosas, pero pienso que es así. Cuando se administraba desde la región, los fondos quedaban en la región y era muy fácil, no fácil, pero bueno, pero se podía hacer inversiones, o sea, se manejaba mucho mejor. Hoy como SENASA, lo que recauda SENASA en la barrera no va a SENASA, sino que ingresa a economía, exactamente el lugar no lo sé, pero bueno, entonces se hace mucho más difícil disponer de los fondos suficientes para lo que es todo el movimiento. Nosotros en su momento cuando la tenía la Fundación Barrera Patagónica, inclusive había móviles que recorrían las rutas, en el caso del río también se circulaba por los ríos, o sea, era para nosotros mucho más eficiente. Y eso es un poco lo que conversamos con las autoridades de SENASA, de que a ver cómo se podía llegar a lograr eso. Hay un compromiso, esto fue hace una semana y media atrás, hay un compromiso de SENASA de que, bueno, volver a reunirse con los ministros de la Patagonia. Nosotros desde las federaciones que integramos CRA nos ofrecimos también a participar y a aportar por lo menos nuestra opinión. Así que seguramente en los próximos días nos reuniremos.
¿Y la idea es que vuelva a funcionar de manera mixta como era antes?
No sé, mixta, pero por lo menos que se administre desde la región. Nosotros nos parece eso, que no de esta manera no es eficiente, no es porque uno... pero la distancia no es lo mismo estar en el lugar y hacer los controles y las decisiones, tomarlas en el lugar, que hacer todo desde acá de Buenos Aires. Un poco la discusión también se centró en eso, no solamente la barrera patagónica, sino también los controles de frontera. Nos parece que tiene que ser todo mucho más eficiente. Si Argentina quiere seguir avanzando y ganando mercado, la sanidad es un recurso que, bueno, no lo podemos perder. Y en eso me parece que tenemos que luchar.
Daniel ha sido muy amable de atendernos, ¿eh? Muchas gracias. No, y
a disposición. Gracias a ustedes por interesarse en el tema y, bueno, estamos a su disposición.
Bueno, muchas gracias. Que pase buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.